Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, sus libros, La filosofía en 11 frases y ¿Para qué sirve la filosofía?, son bestsellers en ambos lados del Río de la Plata. A lo largo de este año ha venido varias veces aquí a Montevideo, donde dictó un curso abierto a todo público en el que abordó los conceptos centrales desarrollados por distintos autores de un modo pedagógico y orientado a personas que tal vez no posean un conocimiento previo de la filosofía. Los próximos 2 y 3 de noviembre volverá a Montevideo para presentar en esta ocasión en la Sala Zitarrosa Desencajar Filosofía y Música. Estamos en comunicación con el profesor y filósofo Darío Stanschreiber. ¿Cómo te va, Darío? Un placer, ¿eh?
Bueno, gracias. Un placer para mí.
Bueno, la verdad es que la filosofía de cada día está... Ya lo hablamos esto la otra vez cuando hablábamos telefónicamente con respecto a una de tus visitas aquí a Montevideo, que por suerte se hacen cada vez más frecuentes y cosas que nos alegramos, de lo que significa, bueno, la filosofía con este reverdecer, ¿no? Digo, la filosofía nunca ha desaparecido como un estimulante mental de los seres humanos, que pienso que básicamente lo es. Pero bueno, tiene como oleadas, ¿no? Y esta es una nueva oleada en la cual vos en el Río de la Plata estás haciendo punta, lo que me imagino te debe tener muy contento, porque sos filósofo, porque además trabajás para divulgar la filosofía y hacerla llegar a la más gran cantidad de público posible, ¿no?
Vos sabés que cuando yo era chico y me fui como direccionando vocacionalmente a estudiar filosofía, cuando descubrí que existía una disciplina llamada filosofía que se estudiaba, ¿no?, y que después recibías un título formal con el que después podías, y era lo más loco en ese momento, pensar, trabajar de hacer filosofía, yo la primera sensación que tuve era, no podía creer que todas estas cuestiones que desde chiquito a mí me repercutían o me provocaban existencialmente pensamientos, reflexiones, que todo eso fuese una carrera. Era como, claro, tenía un imaginario de que la carrera era algo, digamos, no sé, demasiado exterior o donde te enajenabas de algún modo de lo que uno era, y la alegría, me acuerdo que yo, pero hasta la sorpresa de que, pero que todas estas cosas que uno discute, claro, sobre el amor, sobre Dios, sobre la muerte, todo eso lo estudiás, das exámenes, ¿viste? Me parecía como, claro, como irreal. Después tenés como, lo que te suele suceder es que las carreras de filosofía tienen la estructura institucional y burocrática de cualquier carrera, claro, donde la mitad de las materias te querés matar y no podés creer que se pierda el tiempo de ese modo, tratando de, digamos, de encuadrarte por ahí en una lógica institucional que desposee a la filosofía de su cosa más erótica, más rica, más seductora. Pero bueno, la verdad que cada vez que vienen los chiquilines y me preguntan qué onda la carrera, ¿da, no da?, yo digo, mira, vas a leer textos históricos, claro, y que aunque los profesores no cuajen, o sea, nadie te quita el irte a dormir leyendo El banquete de Platón o El, claro, anticristo de Nietzsche, y eso después te da un posicionamiento frente a las cosas distintas. Digo, claro, la filosofía es transformadora, o sea, salvo el que la lea, digamos, desde un lugar tan extraño de sí mismo, pero en general, digamos, o sea, te parten dos, digo, claro, porque no son disquisiciones alejadas, sino que hablan de lo más profundo de tu ser.
Claro, claro, y se trata de los cerebros de pronto más privilegiados de la cultura mundial, ¿no? Los que han dejado huella y son los que vos podés leer, los que todos podemos leer, lo cual es magnífico, claro, realmente, ¿no? Sí. No se te contagiará mucho la sabiduría, pero algo se te tiene que quedar, y estos tipos han sido cerebros, capos, ¿no? Digo, realmente, ¿no?
Sí, sí. Yo soy así como más, ¿viste? Me acuerdo siempre de un poema de Fernando Pessoa llamado Tabaquería, donde dice un tipo que está sentado en su buhardilla mirando para la vereda de enfrente en Lisboa y escribe un poema fascinante que empieza, no soy nada, nunca seré nada. Y en algún momento dice, probablemente yo haya escrito aquí, en esta buhardilla, muchísimas más ideas de las que Kant pudo haber escrito, pero bueno, Kant triunfó, la gente lo reconoce a él, y yo siempre seré el de la buhardilla, ¿viste? Y estas ideas y estos papeles terminarán quemados o vendidos, pero yo a veces tengo la sensación de que, bueno, un Nietzsche, un Platón, pegar un éxito, evidentemente hay una genialidad, pero también hay una cuestión de, digamos, de oportunidad y azar, ¿no? Uh-huh. Digamos, ¿cuántos genios y genias habrá dado el mundo que uno desconoce?
Claro, claro.
Porque nada, porque un editor, viste, claro, se levantó, dado vuelta, claro, esa mañana,
claro.
O porque no tuvo las posibilidades, claro, de poder, claro, salir a publicar.
Claro. Además, Darío, vos sabés muy bien, y lo sabés seguramente, seguramente lo sabés, de que muchos de estos tipos que han sido capos, y voy a referirme, por ejemplo, al último, al considerado Sócrates del siglo pasado, que es Ludwig Wittgenstein, tenían clases que igual iban 20, 30, la de Schopenhauer iban más a la de Hegel que a la de Schopenhauer. O sea que en general, igual estos capos, estos genios de los cuales hablamos, en puridad no fueron seguidos más en un inicio por más de cientos de personas. Y después, en realidad, bueno, lo que sí quedó fue su prédica, su pensamiento, su obra, ¿no?
No me cabe duda. Lo que pasa es que las disciplinas tienen esa estructura como más, digamos, para un público más pequeño. Y un poco lo que hacemos, los que apostamos a la divulgación, sabemos que vos querés explicar Wittgenstein, que vos lo nombrás, y que probablemente en este momento hay mucha gente escuchando este programa y podemos contar con los dedos,
sí,
de la mano.
Lamentablemente,
¿quién,
sí,
quién sabe, sí, quién fue Wittgenstein? Y
sí,
ponele que lo sepan, sí, digamos, cuál fue su filosofía.
Claro.
Ahora, evidentemente, Wittgenstein, que es uno de los pensadores claves, digamos, para entender el, sobre todo los inicios del siglo XX,
claro,
y la crisis de la lógica, ¿no? La crisis de esa idea de que con la racionalidad y sobre todo con el lenguaje podemos explicarlo todo, eso Wittgenstein lo pone en crisis.
Claro, claro, sí, sí.
Al final, esa famosa frase de Wittgenstein, yo que justo escribí un libro sobre frases, ¿viste?
Sí.
Cuando Wittgenstein dice, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje.
Claro, claro.
Claro, digo, esa frase sola garpa para que muchísima gente que por ahí, que no tiene la técnica de la lógica y por ahí no puede leer los libros de un tipo que escribe para 20, evidentemente,
sí,
sin embargo, esa frase puede ser disparadora para que uno se ponga a pensar qué significa hablar, hasta qué punto nuestro lenguaje representa las cosas tal como son,
claro,
hasta qué punto no. Cuando hablamos en esa frase de los límites de mi mundo y los límites de mi lenguaje, de alguna manera preguntarnos, no sé si respondernos, pero preguntarnos,
claro,
si hay algo más allá de lo decible, de lo que puede ser dicho.
Uh-huh.
Me parece que en eso, digamos, la divulgación juega un papel clave, que es ayudar a que alguien que no sea del palo de la filosofía, sin embargo, pueda apropiarse de alguna u otra idea y sobre todo, digamos, entre comillas, comprar el formato. El formato es habilitar la pregunta, porque vivimos una sociedad, un tiempo donde no se habilita la pregunta porque se la visualiza como algo sin sentido, improductivo. Digo, hay tantas cosas que resolver en la urgencia cotidiana que la pregunta existencial parece al pedo, ¿viste? Parece como que va en contra de lo necesario. Me parece que ahí hay que dar una batalla cultural y recuperar, vos hablabas de reverdecer, ¿no? Recuperar algo de la pregunta existencial como algo que desde la incertidumbre, sin embargo, nos puede dar una perspectiva diferente a lo que hacemos.
Tal cual, tal cual. Bueno, ya lo has hecho con notable éxito, porque sigue siendo uno de los libros más vendidos a propósito de filosofía en 11 frases, ¿no? En donde efectivamente agarrás las frases que consideras más importantes o importantes o disparadores de distintos pensadores a lo largo de la historia del mundo y, bueno, referís a propósito de ellas. Pero ahora venís con algo totalmente distinto. El 2 y 3 de noviembre estarás nuevamente aquí en la Sala Zita Rosa, seguramente con un marco impresionante de público, con mucha avidez. El público uruguayo ha descubierto a Darío y la forma, ¿verdad?, en cual tiene de divulgar la filosofía, que es realmente interesante. Bueno, hablamos de aquel programa de televisión que tenías, que tiene que volver, no sé si se vuelve, pero tiene que volver, porque está genial. Ahora vas con la música, Desencajados, filosofía y música. ¿Qué puedes adelantar? Porque es interesantísimo, a mí se me ocurren ya un millón de cosas.
Vos sabés que lo hicimos el año pasado, ya.
Este ya lo hicimos.
Es la segunda vez que estamos. Lo hicimos en mayo del año pasado, también con dos salas Zita Rosa explotadas, y bueno, fue tanta la gente que no pudo, que quedó afuera, que la demanda estaba, digamos, ahí abierta y decidimos volver.
Claro.
Ahora hay muchísima más gente que bueno,
bueno, contame, porque no tengo ni idea.
Mira, es un, lo que hacemos es un show donde yo hago filosofía con una banda de música en vivo, donde hacen 10 canciones que van de algún modo dialogando con los distintos temas que yo voy tratando. Pero van dialogando significa que vamos haciendo una especie de continuo donde la música va interrumpiendo mi reflexión y yo me voy metiendo en el medio de las canciones. Todo esto ordenado a partir de cuadros con temas existenciales de punta, tipo el amor, el poder, la muerte, el lenguaje, el tiempo. Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, toda una disquisición sobre el tiempo, que siempre, como dice el título de la obra, busca el desencaje, la deconstrucción, ¿no? A ver, ¿cómo pensamos el tiempo hoy? ¿De qué manera nosotros vivimos nuestra vida estructurados por el tiempo lineal? Y entonces buscamos ahí en ese contexto de construir la idea de tiempo lineal presentando otras formas de vivir el tiempo cualitativamente más plenas y no dirigidas por la lógica económica, que es la que se abalanzó sobre el tiempo, mientras vamos haciendo esa disquisición sobre el tiempo escénicamente, interpretativamente, porque yo voy actuando, es muy teatral, ¿no? La obra, haciendo todo un desarrollo más escénico, empieza a sonar El tiempo está después, de Fernando Cabrera.
Por ejemplo.
Donde la banda lo hace en vivo, el tema, pero cada una de las estrofas empieza como a dialogar con las reflexiones que yo voy haciendo desde un Derrida, desde un Nietzsche. Entonces se va armando como un hecho, digamos, absolutamente novedoso, que es como la música y la filosofía en una especie de payada, donde claro, se van como preguntando y contestando a sí mismas, ¿no? Eso es un poco, digo, y esto además con una puesta escénica, porque mientras hacemos esto con la cantante empezamos a bailar, nos animamos a tirar unos pasos de murga, bajamos a la platea, o sea, es una fiesta donde hacemos que la filosofía se embadurne, digamos, de la sonoridad de la música y que la música gane en profundidad con la lógica de la filosofía. Así hacemos temas de Cabrera, de Vandermole, hacemos Vandermole, Cabrera, Silvio Rodríguez, hacemos Los Redonditos, Soda Stereo, Charlie, Spinetta, Fito Páez. O sea, pasamos, pero te digo, por un repertorio de canciones medianamente conocidas por todos.
Eso te iba a preguntar, porque decir Redondito, ¿qué tema, por ejemplo?
Y cuando hacemos El Poder, y vamos analizando cómo el poder está en nuestros tiempos asociado a la verdad, y entonces hago toda una lectura de el poder estableciendo un sentido común que es más bien el sentido de los vencedores, ¿no? La pregunta que me hago ahí es si el sentido común es realmente común o responde más bien a los intereses de los vencedores. Empieza a sonar Vencedores Vencidos, un temazo. De los Redondos, sí, pero sí. Claro, lo que hacemos además con las canciones es como la idea es que todo sea desencajado. Entonces a todas las canciones les hacemos una versión y la sacamos de su género, pero vamos hacia un género cercano. Ponele Vencedores Vencidos, la hacemos con un aire de tango. Ajá. Entonces la llevamos, la alentamos, la ralentamos y la llevamos a un tango así medio electrónico que no sabes lo que suena, mientras yo ahí voy tirando los versos de un poema de Bertolt Brecht que se llama Preguntas de un obrero que lee, donde de algún modo pone en crisis justamente la idea de que el discurso dominante es el único discurso posible. Hacemos eso, hacemos Corazón Delator de Soda Stereo, hacemos DLG, una baguala hermosísima del primer Fito Páez, para hablar de la cuestión de Dios. Yo ahí interpreto al loco que anuncia la muerte de Dios, pero ahí hago teatro, o sea, me convierto en el personaje que es ese loco que Nietzsche inventa para anunciar la muerte de Dios, y después hay 15 minutos de stand-up puro, donde para hablar del amor empiezo a contar mitos del amor, pero me meto en el género humorístico, y eso es también lo lindo que tiene Desencajados, que va cambiando no solo de temas, sino de registro. O sea, pasás del humor al amor, a la emoción, al teatro más tradicional o a la filosofía más clásica. Y todo eso durante 2 horas y cuarto.
Eso te iba a decir, es un espectáculo que te lleva tu tiempo, porque con los músicos, todo, la parte de stand-up, es un espectáculo bastante completo.
Tal cual, tal cual. Imagínate que son 10 canciones.
¿No? Claro, claro.
Y bueno, nada, la verdad que hacerla en Montevideo el año pasado fue ya una sensación. Nosotros... El punto cúlmine de la obra es la canción de Cabrera, ¿no? Entonces, aparte, siempre comentamos, el año pasado cuando llegó ese tema, se vivió distinto. De por sí fue la primera vez en 6 años de Desencajados que la gente se paró de la butaca y empezó a aplaudir y acompañar la canción de pie, ¿no? Eso solo en Montevideo, ¿sí? Nos pasó. Con lo cual, digamos, solo queríamos retornar a la Cita Rosa como para llegar a ese punto, porque la verdad que para nosotros es casi una máxima de vida. Un día nos encontraremos en otro carnaval. Para nosotros es como, te diría, un eslogan en el buen sentido del término, digamos, es la apertura y la esperanza de que la cosa pueda volver a tomarnos desde otra alegría, ¿no? Y es una vuelta abierta en lo político, en lo existencial, en lo vocacional. Ese carnaval para nosotros representa el fin del tiempo también, ¿no? Bien. Porque siempre está ahí, es como la estructura de la promesa, diría Derrida, está siempre abierta la posibilidad de que lo otro, lo diferente, lo imprevisible, aparezca, irrumpa y te lleve puesto.
Bueno, ya lo saben, Darío Stanreiber estará nuevamente aquí en Montevideo el próximo 2 y 3 de noviembre, volverá para presentar en la Sala Cita Rosa Desencajados, filosofía y música, en un espectáculo que realmente, para los que no lo vimos, promete y mucho, a juzgar por todo lo que nos ha explicado ya Darío, de lo que significa, de lo que es la apuesta, la cantidad de gente involucrada y, bueno, las distintas facetas que tiene este interesante espectáculo. Te tengo que aprovechar 2 o 3 minutos, estaría para hablar montones, pero viste que han hablado muchos filósofos, profesores de filosofía, sobre el resultado en Brasil, sobre Bolsonaro. Sé que esto daría para que estuvieras toda la tarde acá con nosotros, pero te voy a pedir que me hagas una pequeña síntesis de qué lectura haces, si es que haces alguna lectura. De repente me decís, no, mira, no estuve ni mirando el tema, ni me interesa.
No, obvio, sí, me interesa y leí el texto que escribió el profesor de filosofía.
Gustavo Bertocci Guimaraes, ¿sí?
Sí. Tal cual, que se hizo muy viral. Sí. No, a ver, yo vengo también en relación a lo que fue el triunfo de Macri en la Argentina, 2 cuestiones, te diría, ya que tengo 3 minutos. Una, digamos, la necesidad de salirse de lecturas unilineales en términos electorales. No hay nunca para mí una única razón para un voto. Entonces, las razones que hacen que el electorado vote, primero, no son necesariamente razones en sentido estricto. Y segundo, digamos, suponen, digamos, una multiplicidad de impulsos, incluso contradictorios entre sí. Yo creo que hay muchísima gente que votó Bolsonaro que obviamente no es ni machista, ni misógina, ni homofóbica, ni protofascista, ni nada, pero que le fue más fuerte su necesidad de votar en contra de Lula, en contra del PT, en contra de lo que se han construido como gestión PT, ¿sí? Que lo que en definitiva pueda llegar a importarles como otra variable de voto todos los elementos característicos de la personalidad y del discurso de Bolsonaro. En Argentina pasó lo mismo. Acá, digamos, gran parte de la clase media argentina vota a favor de Macri, no por lo que Macri trae de reforma económica, al revés, son los principales perjudicados por este no modelo, porque ya a esta altura habría que decir, esta ausencia de rumbo económico que plantea el gobierno del PRO, y sin embargo, digamos, terminan votando igual porque votan en contra del peronismo, ¿no? Entonces son variables, digo, el ser humano es un conjunto de fragmentos dispersos en permanente pugna, imagínate a la hora de votar, o sea, no hay un cálculo racional cuando uno vota, aunque el liberalismo nos quiere hacer creer que uno vota con la razón, ¿no? Uh-huh. En realidad, todo eso entra en juego. Eso, y eso muchos lo saben fustigar, lo trabajan, es parte del marketing político, y entonces me parece que, digamos, esto fue lo que primó a la hora de votar a Bolsonaro. Y después, lo que dijo el profesor de filosofía, pues yo suscribo en parte, sobre todo en relación a que hay, digamos, sí que es un retraso, entre comillas, de la izquierda en entender que hay una gramática de la política que está mutando y que, digamos, uno tiene que reinventarse. Y reinventarse no es aceptar todo lo que dice la derecha, pero sí es reinventarse a sí mismo en función de lo que uno propone y cómo uno entiende la política. La política tradicional está en crisis. Uh-huh. Y la derecha, frente a esa crisis política tradicional, ha sabido leerla mejor y entonces, desde sus propuestas de despolitización o de antipolítica, ha sabido capturar, sobre todo, digamos, el deseo de mucha gente que no se siente conforme con la política tradicional. Uh-huh. Yo creo que desde la izquierda también hay que plantear un formato de refundación de lo político que también parta de la crisis de la política tradicional, pero que a diferencia de la propuesta de despolitización, lo que se proponga sea todo lo contrario, claro. La repolitización. Digo, claro. En ese sentido yo me siento más cercano a, no sé, a la revuelta feminista, por ejemplo, a nuevas formas de representatividad política que realmente pueden resignificar de lo que se trata el acontecimiento político. Me parece que en eso el PT se quedó con un lenguaje, digamos, no te digo viejo, pero te digo como que no supo de algún modo leer, claro. Que bueno, que hay problemáticas que hoy, digamos, la ciudadanía también necesita respuesta, aunque no entren los programas clásicos de la izquierda. La izquierda tendrá que rever sus programas clásicos, ¿no?
Uh-huh. Tal cual, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo grande y te esperamos el próximo 2 y 3 de noviembre en Sala Zita Rosa con Desencajados, Filosofía y Música. Un gran abrazo, Darío.
Abrazo, gracias a vos.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.